Bueno, estábamos diciendo que en realidad lo que nunca se sigue tampoco es el rastro de dónde viene la droga o por qué termina ahí, ¿no?
Y claro, porque en realidad vuelve a pasar esto que se repite en mujeres que están siendo criminalizadas por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, digamos. Sí. Son personas, yo diría que ni siquiera son hasta el último eslabón de una organización criminal, de una organización delictiva. Y siempre las investigaciones se terminan ahí, las investigaciones judiciales. O sea, se detiene a la persona que está vendiendo drogas, pero no se avanzan en investigaciones que tienen que ver con quiénes son los que proveen a esa venta callejera en estos casos. Entonces, lo que estamos pidiendo también es que el ámbito de la justicia federal intervenga en estos casos y dé cuenta de, precisamente, de organizaciones más complejas.
Claro.
Porque si no, vuelve a criminalizarse en instancias del menudeo. Y eso vuelve a servir de alguna manera como plataforma para repensar el tema otra vez en términos completamente represivos y reguladores por parte del Estado. Y vuelvo a insistir sobre esto, la obligación del Estado no es reprimir la prostitución, no es regular una zona donde las personas, las mujeres se tengan que prostituir, sino que tiene que crear condiciones y contextos para que ninguna persona tenga que estar, digamos, siendo prostituida. En términos, vuelvo a insistir sobre esta idea, en términos de pensarlo en términos delictivos, si hay venta de estupefacientes, es importante que las investigaciones judiciales avancen sobre quiénes están proveyendo a estas personas para vender claro. droga, en caso de que así sea, y no se corte la investigación por el hilo más delgado.
Hay una comodidad también, ¿no?, en la sociedad, de decir, bueno, el foco infeccioso son las travestis.
Es un como si, ¿no? Claro. Y vuelve a estigmatizar, vuelve a crear, digamos, muchas divisiones dentro del colectivo trans y travestis, porque vuelve a aparecer esta discusión que son las extranjeras, las trans y travestis extranjeras, quienes comercializan, que las argentinas no lo hacen.
Claro.
Y aparece el Estado, digamos, propiciando toda una serie de disputas internas al colectivo, que en lugar de propiciar instancias organizativas para pensar políticas públicas de acceso al empleo, de acceso al trabajo, de acceso a la salud, de acceso a la vivienda más integral, se vuelve, digamos, a caer en una actitud completamente represiva. Esperemos, nosotros estamos previendo un par de acciones con otras organizaciones, con otros organismos. Uno vuelve a sentir la ausencia de Diana Sacayán, de Luana Berkins, de figuras trascendentales que han puesto su cuerpo y su vida, digamos, en esta lucha, pero hay otras compañeras trans y travestis que están preocupadas por la situación, que hay otras organizaciones, otros colectivos, otras colectivas que se han creado, que esperamos generar un espacio de articulación con ellas para exigirle al Estado el reconocimiento de derechos y no políticas represivas.
Estaba viendo que el próximo lunes van a presentar el informe 2015 de monitoreo de políticas públicas y violencia de género, y antes de meternos en por ahí preguntarte cuáles son las conclusiones que pueden asomar, miro en las noticias ahora que mataron dos chicas en Ecuador, que las violaron y las mataron, y la aclaración es que no tomaron mucho alcohol, o que no eran de irse solas, digo... Estamos al horno, ¿no?
Estamos al horno, sí. Y sí, es una lucha, bueno, yo vos sabés que estudié historia, entonces creo en los largos procesos, los procesos históricos largos, digamos, y que no hay que desesperarse frente a las coyunturas, pero es una coyuntura muy difícil. Y esto es parte de una lucha por reconocimiento de derechos, de una lucha por reconocimientos culturales, digamos, que es de muy largo proceso. Vamos a ir y venir sobre el tema, vamos a reforzar determinados estereotipos, vamos a quebrar otros, pero es parte de pensar, digamos, que la historia tiene sus quiebres y que tiene sus grietas para poder seguir replanteando algunos temas en la agenda pública. Yo creo que no estamos en el mismo lugar, que hemos tomado, hay mucha conciencia social, hay mucha organización social sobre la problemática vinculada, digamos, a la violencia de género en todas sus dimensiones, y me parece que hay que seguir, digamos, apostando a esas luchas colectivas para seguir dando la discusión pública que se merece. Nosotros en el informe vamos a marcar cuáles son los desafíos que hay para la nueva gestión en la definición de políticas públicas. Uno de los capítulos del informe tiene que ver con un monitoreo del cumplimiento de la ley de identidad de género en provincia de Buenos Aires. Marcábamos esto que te decía al principio, y la necesidad de seguir, digamos, adecuando hasta todos los trámites burocráticos administrativos en el reconocimiento de la ley de identidad de género. La justicia hoy sigue y la policía hoy sigue nombrando a las personas trans y travestis por el nombre que aparece en el documento. Muchas veces esos nombres no coinciden con la identidad autopercibida, bueno, y hay que seguir, digamos, dando esas batallas de reconocimiento.
Bien, bueno, esto va a ser el próximo lunes, así que probablemente volvamos a hablar.
Sí, va a ser el próximo lunes a las 11 de la mañana en la sede del rectorado.
Dale, bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego, un beso. Estaba Laurana Malacalce, historiadora, especialista en temas de violencia de género, hablando un poco de estas noticias que aparecen, vinculadas a la inseguridad o a la zona roja en el diario y que implican la detención de personas que terminan siendo los perejiles y estigmatizan a las travestis con un fin que no es para nada santo. Seguimos.
Fatal en universidad.
Esto es The Cult haciendo Nirvana.